Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Los irlandeses han demostrado su talento para la música con grupos como U2 y Cranberries. Y por supuesto llama la atención, por otra parte, su talento para las letras. A pesar de ser un país bastante pequeño. Y suenan los nombres de Seamus Heaney, W.B. Yeats, George Bernard Shaw, Bram Stoker, Oscar Wilde y por supuesto, y valga la redundancia, Jane Joyce. Reino de Cordelia, con el buen gusto que le caracteriza, edita precisamente esta obra del citado escritor James Joyce, Dublineses, que es un recopilatorio de sus cuentos o relatos, entre los que se encuentra uno que dio pie a su famoso Ulises, maravilloso para unos, horrible para otros. El caso es que estos relatos describen la forma de ser o de vivir de los irlandeses, lo que recuerda en sus diálogos a las películas de John Ford ambientadas precisamente en ese bello país, como la inolvidable El hombre tranquilo, protagonizada por John Wayne y Maureen O'Hara, que en esta ocasión, al ser una historia autobiográfica, pues se llamaba en la película Mary Kate. Por un lado, Mary, la mujer de John Ford, y Kate, en referencia a Catherine Hepburn. Hay dos cuentos bastante potentes y que nos han llamado la atención, entre otros muchos, porque la verdad es que todos están muy bien escritos, y que responden al siguiente título, La madre y la gracia de Dios. Estos cuentos hacen referencia precisamente a lo comentado, pues coincide, tanto en unos como en otros, su catolicismo aplicado con algunas dosis de anticlericalismo. Este tema y su crítica al nacionalismo le limitó sus grandes posibilidades como escritor. Aquí tienen, por ejemplo, una pequeña pieza. El señor Kerman era de origen protestante y, aunque se había convertido a la fe católica en la época de su matrimonio, hacía 20 años que no se acercaba a la iglesia. Además, le gustaba lanzar estocadas al catolicismo. Sin embargo, el señor Kerman era un hombre competente y la religión era la religión. Sus creencias no eran extravagantes, creía firmemente en el Sagrado Corazón, pensaba que era la más sutil en general de las devociones católicas y veía los sacramentos con buenos ojos. Su fe tenía los mismos límites que su cocina, pero si surgían problemas también era capaz de creer en la Banshee y en el Espíritu Santo. Con respecto a la mujer del señor Kerman, ella le preparó un consomé y lo regañó con dureza. Aceptaba las frecuentes borracheras de él como parte de las circunstancias, lo cuidaba sin rechistar cuando estaba enfermo y siempre intentaba que comiera algo en el desayuno. Había maridos peores. Aquí tenemos la descripción de otro personaje. El señor Hartford a veces formaba parte de un pequeño destacamento que abandonaba la ciudad poco después del mediodía del domingo, con el fin de llegar lo antes posible a alguna taberna de las afueras, donde sus miembros se autoproclamaban auténticos viajeros a los que estaba permitido servir alcohol fuera del horario legal. Finalmente, después de este deleite de fragmentos literarios, la principal razón por la que hemos escogido este libro, aparte de la puramente literaria, por nuestro amor a los libros, es porque fue el último trabajo cinematográfico del gran escritor y guionista John Huston, gran adaptador de novelas, como demostró con Moby Dick, El tesoro de Sierra Madre, El hombre que pudo reinar o El halcón maltés. El director barra escritor dio fin a su carrera adaptando una serie de cuentos que hacían referencia precisamente al libro en cuestión y que se titulaba Dublineses. La cinta en cuestión estaba también protagonizada, entre otros, por su hija Angélica Houston. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada nuevamente por las elecciones en Andalucía y por el conflicto generado entre Marruecos y Argelia por parte de España, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana, ya que se estrena Lightyear, una película relacionada con el mundo de Toy Story, políticamente muy correcta y esclava, lógicamente, todas sus ideologías. Por otra parte, también se estrena una comedia romántica que yo creo que merece la pena, como Estamos Hechos para Entendernos, así como una cinta de acción de Nicolas Cage titulada El insoportable peso de un talento descomunal. Por otra parte, en Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de una película muy exitosa, Jurassic Park. Y, por otra parte, no pueden perderse la firma de Susana García. Y, por otra parte, deben escuchar sí o sí la entrevista que tendremos con Fernando Alonso Barahona, que nos va a hablar de el cine español. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info@cinlibertad.com. Repito, info@cinlibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox, Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de suscribirte o apoyarnos económicamente, si lo consideras oportuno, a nuestro canal de iVoox, Cine y Libertad. Comenzamos.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad.
Esta semana recomendamos el estreno del documental sobre el chef José Andrés y su ONG World Central Kitchen, Alimentando al Mundo, disponible ya en Disney+. Un documental que nos acerca a la figura del famoso cocinero asturiano, cuya organización ha sido premiada recientemente con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. El documental nos presenta algunos aspectos de la personalidad y la vida familiar de José Andrés y nos muestra el origen de la ONG con la crisis humanitaria de Haití y de Puerto Rico y su evolución durante un periodo de 12 años, pasando de ser una pequeña organización con un puñado de voluntarios hasta convertirse en una de las ONGs más conocidas y mejor organizadas del momento, capaces de acudir en pocos días a una emergencia y organizarse para llevar comida caliente a todas las personas que lo necesitan, bien sea una guerra, una catástrofe climática o humanitaria. El documental resalta la capacidad organizativa de José Andrés, su creatividad, su actitud generosa, sus ganas de compartir, su ansia por aprender y también su humildad para reconocer sus errores, su mal genio en ocasiones y su capacidad de adaptarse a la forma de cocinar de la gente local. Una experiencia que le ha ayudado a bajar su ego y aprender de la cocina de la gente humilde y de los platos locales. Un documental que nos enseña la importancia de comprar localmente para potenciar el comercio en nuestra zona y ayudar a los productores y distribuidores locales, especialmente en momentos de necesidad como pueden ser catástrofes o guerras. Pero además, José Andrés nos da una gran lección sobre la vocación y la llamada, una llamada que puede sentir a cualquier edad y que, según él, todos reciben. A todo el mundo le llega un momento en la vida en el que recibes un mensaje, afirma José Andrés cuando habla de los inicios de su ONG. Pero el documental también resalta la labor de los voluntarios locales en la creación de estas redes de ayuda que se preocupan para que en medio de las dificultades la gente que sufre tenga un plato de comida caliente que no es una simple comida, sino que envía un mensaje necesario en estos momentos, que alguien se está preocupando por ti. Y es que, como dice José Andrés, la comida es un agente de cambio y un plato de esperanza que reconstruye el sentido de comunidad. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 16.
La Cartelera.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, abuelos y padres, nietos e hijos, preparen la cartera porque tienen que ir a ver Lightyear, un spin-off sobre uno de los personajes más importantes de la saga Toy Story, Buzz, ese capitán, ese astronauta amigo de Woody. Acuérdense de ese vaquero que tenía esas célebres frases como «¡Hay una serpiente en mi bota!» o «¡Yeeha, cowboy!». Bueno, en definitiva, dos de los personajes más queridos del universo creado por Pixar, aunque, como todos ustedes saben, ahora toda la ideología de género, todo el feminismo radical, toda la corrección política, pues ya forma parte de Disney y Disney ha perdido el encanto que antes tenía. El caso es que Angus MacLean es el director del origen de Lightyear, que es un cineasta muy peculiar porque ha recurrido a películas tan importantes como Los 39 escalones, Alarma en el expreso o Con la muerte en los talones para luego poder llegar a esta historia. O sea que Alfred Hitchcock podemos decir que ha sido una de sus fuentes de inspiración. Como dato curioso podemos decir que Chris Evans en esta ocasión es el que pone la voz a Buzz Lightyear y ya no es el querido actor Tim Allen al que todos recordamos por Chapuzas en Casa. Acuérdense de Tim Herramientas Taylor. El caso es que en esta ocasión hay que decir que la situación es bastante peculiar. Pues hay que decir que James Brolin, el padre de Thanos, nada más y nada menos, pues se lo pasó muy bien en las sesiones de grabación y por lo visto lo dijo con bastante ironía, ya que su hijo Josh y ahora él se enfrentaban a Chris Evans. Acuérdense que Chris Evans es el Capitán América. Por tanto, aquí la historia de alguna manera se vuelve a repetir, pero de un modo diferente y divertido. Acuérdense de qué va esta historia, pues cuenta la historia de cómo la nave nodriza de Buzz Lightyear queda atrapada en un planeta inhóspito porque su misión falla y entonces este señor intenta reparar su error haciendo una serie de acciones, viviendo una serie de aventuras que harán disfrutar tanto a los grandes como a los pequeños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En este segundo bloque te proponemos dos historias completamente distintas. En primer lugar, una comedia de acción, un thriller dirigido por Tom Gomirkam y protagonizado por Nicolas Cage, un actor que últimamente coge cualquier cosa, coge cualquier película. Y por otra parte, hay que decir que también protagonizan esta historia pues Pedro Pascal, recordado por ser el protagonista del Mandaloriano, de esa popular serie de televisión que tanto éxito ha tenido, y Tiffany Haddish. Como dato curioso, les podemos decir que un español ha sido el encargado del vestuario, Paco Delgado, que en alguna ocasión ha sido nominado a los Oscar. Y por otra parte, como no podía ser de otra manera, te recomendamos esta sí, una buena película que tiene desde luego muy buena pinta. Si la cinta de Nicolas Cage se titulaba El insoportable peso de un talento descomunal, en esta ocasión el título en cuestión se titula Estamos hechos para entendernos. Una película cortita de hora y media que propone amor y entretenimiento, protagonizada por Pascal Elbé y Sandrine Kimberlain. Hay que decir que Pascal Elbé es también el director de esta cinta que distribuye Vértigo. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de la cinta en cuestión? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21 en la que destacamos lo siguiente: estamos hechos para entendernos, es una película romántica con tono amable, su punto de drama y un fuerte optimismo de fondo. Aunque usa alguna vez un lenguaje procaz, se evita la explicitud grosera en palabras y situaciones. Además, ofrece reflexiones acerca de los problemas que podemos atravesar en la vida adulta. La sordera se revela así como una eficaz metáfora de la capacidad para aislarnos de los demás, de nuestro individualismo y del egoísmo, incluso con los seres queridos. Por otra parte, hemos podido acceder a las declaraciones de este señor y la verdad es que son bastante jugosas. Este señor dice lo siguiente, pues esta historia está relacionada con la sordera. Las situaciones en las que se puede encontrar una persona sorda son a veces tan alucinantes que no podía pensar en la idea de esta película de otra forma. ¿Hacer reír a la gente con la sordera? No hay problema con eso. Esta minusvalía siempre ha sido considerada bastante divertida, incluso en el teatro antiguo. Por otra parte, este señor, con respecto a este planteamiento, pues de alguna manera piensa lo siguiente. Sí. Y fue una situación que me hizo reír. Que un sordo conozca a una niña que decide quedarse muda es bastante divertido. La incomprensión se presta a una mecánica cómica. Por otra parte, por lo visto la película se iba a llamar Malentendidos y hacía referencia precisamente a esta desventaja que es muy ingrata porque es molesto hacer que la otra persona repita lo que acaba de decir. Entonces llega el momento en el que te cansas de pedir y te rindes. Bueno, en definitiva, a partir de esta idea sobre la sordera, pues ocurren una serie de equívocos que están relacionados con esta comedia que tiene, desde luego, muy buena pinta.
Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
@CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en @CineLibertad.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
La tercera película que vamos a comentar hoy podíamos titularla como Masterchef a la francesa. Un Masterchef que de alguna manera nos cuenta una historia de cine social dirigida por Louis-Julien Petit, autor de Las Invisibles, que en esta ocasión pues vuelve a una comedia de corte social en la que la solidaridad es realmente lo más importante. Este director ha contado con dos actores de bastante peso como François Clouzet y Audrey Lamy. Hay que decir que en esta ocasión el director francés pues no había pensado en escribir el papel para esta chica, pero sí siempre piensa en ella y de alguna manera le dejó bastante libertad para que no se sintiese presionada al preparar su personaje y al elegir. Y además no quiso darle muchos detalles de la historia porque quería que su interpretación fuese bastante espontánea. El caso es que este señor, como hemos dicho, estrena la película La Brigada de la Cocina, en la que de alguna manera el humor es lo más importante. Nosotros aquí en España también tenemos un Masterchef bastante seguido que sorprende a muchas personas, tanto el de los niños como el de los adultos. El jurado lo forman, ¿se acuerdan ustedes?, de Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera, de los Vallejo Nájera de toda la vida, y Pepe Rodríguez, ese gran cocinero que por lo visto incluso es capaz de dar su testimonio de fe en los tiempos que corren, algo que se agradece porque es un ejemplo en ese aspecto para muchas personas. Por otra parte, tenemos las declaraciones de este cineasta a Fotogramas, en la que destacamos lo siguiente: fui a conocerla y enseguida decidí que quería hacer una película, pues está inspirada en hechos reales, ya que Sophie Bensadoun es la autora del guion junto a Lisa Benguigui, y que habló de una escuela de cocina muy peculiar. Dice: yo no soy Ken Loach, pero mi activismo pasa por rodar historias, y eso es todo lo que sé hacer. Pongo mi corazón y mi alma para mostrar mi visión de la sociedad, y quería hablar de las dificultades de esos jóvenes que se juegan la vida para llegar a Francia y comenzar una nueva vida, los verdaderos luchadores de hoy en día y de las personas que buscan soluciones para ayudarlos. Pues bien, estas son las claves de la Brigada de la Cocina. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21 en la que destacamos lo siguiente. Fijarse en la delicada y miserable situación en que viven muchos desfavorecidos en su país es una de las claves de este señor. Si en la anterior película su mirada iba dirigida a las mujeres de mediana edad, en La Brigada de la Cocina centra la atención en los chicos jóvenes, en su mayoría inmigrantes africanos que acuden a Francia para encontrar una educación adecuada y una vida próspera, pero que muchas veces les sigue siendo esquiva. Hay en el planteamiento de fondo una sentida crítica a las políticas de integración galas y a las dificultades que encuentran los extranjeros para poder forjarse un futuro. Cuenta la historia de Katy, que es una estricta chef de 40 años. Cuando está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, un revés hace que nada salga como había planeado. Con serias dificultades económicas a sus espaldas, Katy acepta con reticencia un trabajo en la cafetería de un centro para jóvenes inmigrantes. Poco a poco, las habilidades de Katy y su pasión por la cocina comienzan a cambiar la vida de los chicos. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en @CineLibertad.
Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, te recomendamos Jurassic World Dominion. El cineasta Juan Antonio Bayona, después de su exitoso trabajo en Jurassic World, El Reino Caído, cede su puesto al realizador Colin Trevorrow, que dice que su particular Star Wars fue la primera entrega de la saga primigenia dirigida por Steven Spielberg, que adaptó con acierto la novela del escritor de ciencia ficción Michael Crichton, pues fue a verla con 13 añitos. Por otra parte, y como dato curioso, le podemos decir que, aunque Michael Crichton es un especialista en ciencia ficción, tiene una novela histórica muy entretenida, El gran robo del tren, que dio lugar a una versión cinematográfica protagonizada por Sean Connery, entre otros. Jurassic World Dominion recurre a todos los personajes de ambas sagas, respetando la continuidad y dejando las puertas abiertas para seguir explotando a la gallina de los huevos de oro. A diferencia de Juan Antonio Bayona, pues el cineasta de Barcelona supo darle ese toque humano y profundo que no estaba reñido con el espectáculo visual, Colin Trevorrow nos ofrece una historia repleta de acción y aventuras bastante entretenida, pero los 146 minutos se nos antojan como una excesiva cifra si no hay espacio suficiente para el drama y el humor. Bastante escaso, por cierto, tanto en un caso como en otro. Esta producción, aunque sin entrar en detalles, hace un guiño a la ideología de género sutil y elegante. En otro sentido, este largometraje hace una crítica con sentido común al ecologismo ideológico representado en el discurso del actor Jeff Goldblum, propuesto por la agenda globalista, frente a la defensa de la naturaleza como un tesoro que debemos cuidar y respetar. El tema de la manipulación genética está contado de modo farragoso y desde la óptica de la doble moral, puesto que los planteamientos éticos son válidos para proteger a los animales y su ecosistema. Sin embargo, si dichos planteamientos se refieren a seres humanos, entonces se ningunean como si no fuesen necesarios. Además, la referencia al feminismo radical queda patente al justificar la autoclonación sin necesidad del sexo masculino. Finalmente, la amistad, la unidad ante la adversidad y el amor, después de muchos años de espera, son los puntos más positivos de otra entrega de esta rentable saga sobre dinosaurios, cargada de homenajes a Indiana Jones, representado en el actor Sam Neill, que incluso en la versión española pues está doblado por el actor que pone voz al citado Indiana, es decir, Harrison Ford, así como a todos los capítulos de este universo de bella factura, pues tiene muchísimos guiños a toda la saga, creada, por supuesto, por el rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg.
Storyboard.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
Hay un refrán que dice que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Y por esa razón empezamos por el final propuesto en este recopilatorio que recoge la historieta titulada Wonder Woman en estado de futuro de Becky Cloonan y Michael W. Conrad, que apunta a un personaje mesiánico como Wonder Woman. Después de la oscuridad, la luz. Después de la muerte, la vida. Después de la tormenta, la calma. Después del silencio, la verdad. Y cuando miren las estrellas, volverán a soñar con la esperanza, la verdad y la justicia. Como acaban de comprobar, el nivel de este recopilatorio, Wonder Woman 80 años de guerrera amazona, editado por ECC, en España es bastante bueno, y lo mismo recoge una gran historieta del dibujante Jim Collan y el guionista Roy Thomas, que vuelve a dar muestras de su cultura, proponiendo el atrevido cambio de Wonder Woman, en el que vemos un enfrentamiento entre Wonder Woman y Hércules. Que además, lo mismo recoge una cosa que otra, pues recorre también a una estrella del manga como Mariko Tamaki y a una estadounidense de origen italiano que se llama Elena Casagrande, que nos ofrece una historia peculiar, un tercer grado a Diana Prince titulado El Interrogatorio. El otro lado interesante de este recopilatorio son sus testimonios. En primer lugar, nos topamos con el análisis de Trina Robbins, ganadora de un premio Eisner y que fue la primera mujer en dibujar a la amazona en cómic y que es una gran divulgadora, y que da muestras de su humildad al reconocer que Ramona Freydon fue la primera mujer en dibujar a la heroína para la popular serie de televisión de dibujos animados Super Amigos, y por lo visto afirma que William Moulton Marston se inspiró en su mujer Elizabeth por su independencia, una mujer que por otra parte sufrió malos tratos por parte de su padre. Y también este señor se fijó en el físico de una estudiante que vivió en su casa llamada Olive Byrne. Por otra parte, este ejemplar cuenta con el testimonio de la actriz que dio vida a Wonder Woman en las televisiones de los 70, aunque también hubo otra que tuvo peor suerte. La que estamos comentando, el testimonio más interesante es el de Linda Carter, que dice lo siguiente: veo a Wonder Woman en mi madre, en mi hija, en mis amigas y en las mujeres que han colaborado en mi carrera. No podía faltar la encantadora actriz Gal Gadot, un bellezón como mi mujer por dentro y por fuera, y que lleva ya protagonizando dos historias de Wonder Woman y que destaca lo siguiente: conecto con su esencia y valores. Tiene que ver con el amor, la aceptación, la compasión y la paz. Quería que se viera que seguía por el corazón y que se preocupa por la gente. Y mantiene la esperanza. Por último, este ejemplar recoge los prisioneros del pensamiento de Cheetah, que fue una historieta perdida y escrita concretamente en 1940 para Comic Calvadate, y que por lo visto fue editada en los años 70, que es una historieta de autor desconocido y que fue dibujada por Harry G. Peter. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Nuestro invitado esta semana tiene un aire que recuerda a los personajes del cine clásico hollywoodiense como los interpretados por John Wayne o Lionel Barrymore, siendo un maestro del tiempo porque lo ha visto todo, tanto de la época dorada de la meca del cine como del cine actual. Responde al nombre de Fernando Alonso Barahona y es el autor del Cine Español en la Era de Franco de SND Editores. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, ¿cuántas veces te han confundido con el piloto asturiano?
Bueno, pues alguna vez es cierto. Lo que pasa es que también es verdad que yo, desde pequeño, y que no tiene nada que ver con esto, desde el colegio y desde luego en los primeros libros, siempre me han llamado Barahona. Entonces, bueno, quizás porque es un apellido menos común que Alonso, pues en el colegio me llamaban Barahona y mis primeros libros siempre ponía Alonso Barahona, incluso pues solamente Barahona. Por eso, ahora, para que no me confundan, pues he seguido con esa tradición, de tal manera que Alonso a mí no sería demasiado conocido, en cambio dices Barahona y Barahona sí. Pero bueno, son cosas de la vida y del azar.
Bueno, en mi modesta opinión, este es uno de los mejores libros que se han escrito sobre nuestro cine, junto a otro libro que escribió el historiador José María Caparrós, que al que tanto queremos porque nos trató con mucho cariño y que falleció hace unos años. ¿Por qué te decidiste a escribir sobre este periodo de la historia?
Bien, yo entre los libros de cine que realicé en los años 90, porque ahora es verdad que tengo más libros literarios, novelas, pues ya había escrito una biografía del cine español, y en colaboración con otro autor, Luis Pérez Bastias, Las mentiras sobre el cine español. De tal manera que siempre me ha quedado ahí la idea o de modernizar aquellos textos o completarlos con todo lo que se ha aprendido en los últimos tiempos. Ahora con las redes sociales, con YouTube, con películas de la Filmoteca, de tal manera que ahora tengo una colección privada, porque además yo soy coleccionista y compro las películas en formato físico muy superior a la que tenía entonces. Así que a SND Editores, que había sacado algún libro de cine, libros de historia, pues se lo propuse yo. Esta vez no ha sido un encargo como en alguna otra ocasión, sino que yo propuse ese texto porque es un periodo que la gente sigue conociendo, porque los cines de barrio continúan teniendo grandes audiencias. Hay una continuidad con el periodo contemporáneo, con muchas de sus figuras. Hace poco se ha homenajeado a José Sacristán, hace poco fallecía Juan Diego, Concha Velasco, y claro, todo eso tiene una intrahistoria, una prefilosofía en los términos de Julián Marías anterior, y es todo el cine heroico, maravilloso, en un tiempo complejo, pero lleno de grandes películas y de grandes directores. Se ha hecho en los años 40, en los años 50, en los años 60, y creo que era de justicia pues reivindicarlo, aparte de incardinarlo dentro de su momento histórico. Por eso el libro, junto con los cineastas, los directores y los actores y las actrices, pues se habla de la cultura, de los grandes momentos históricos, para meter el cine dentro de la trayectoria de su tiempo.
Cuando uno se acerca al cine actual sobre la guerra civil, percibe bastante odio o tiene la sensación de bastante sectarismo, y parece que los del bando nacional eran los hijos del diablo y los del bando republicano fueron como hermanitas de la caridad. ¿Cómo crees que se refleja esta temática en el cine clásico en líneas generales?
Pues en líneas generales, y curiosamente, y yo creo que es una de las cosas que sorprenderá a quien solamente pues lea los libros o las críticas actuales de manera muy diferente. Ya en los años 40, una película como Rojo y Negro hablaba del romance entre una falangista y un comunista, pero es que, para no extendernos demasiado, en películas como La fiel infantería o La tierra de todos, Los ojos perdidos, que es una película maravillosa de 1966, dirigida, la única que dirigió un gran escritor y periodista como Rafael García Serrano, sí, que trata sobre la guerra civil, hay una secuencia maravillosa en la cual dos de los protagonistas del bando nacional hablan y uno le dice: me he ido del frente del centro al frente norte porque allí estaba luchando mi padre en el otro bando y no quería enfrentarme con él. Y se miran los dos a la cara, los dos compañeros, y dice: sabes, creo que mi padre es una buena persona, él piensa que yo estoy equivocado y que él tiene la razón, y yo pienso que el equivocado es él y que yo tengo la razón. Luego está mi madre, que reza por los dos. Y el otro compañero le dice: a eso se le llama guerra civil. Curiosamente, eso, esta escena maravillosa de una película romántica extraordinaria del año 66 de Rafael García Serrano, que además fue combatiente, esto no se encuentra en el cine actual, donde parece efectivamente que unos son buenos buenos y otros malos malos, lo cual es radical y absolutamente falso, y además va en contra del propio sentido común. En la desgracia de la España de los años 30 se dividió en dos partes y había dos Españas, por lo tanto lo que no se puede hacer es criminalizar a una, porque eso es simplemente volver a encender la guerra civil.
Sí, además, curiosamente, Rafael García Serrano tenía en su periódico a dos columnistas muy famosos que eran de otra tendencia. No estoy muy seguro quiénes son los nombres, pero creo que era Paco Umbral y el otro, no sé quién podría ser, pero creo recordar que había también el economista Ramón Tamames, que yo creo que no pertenecía precisamente a su ideología.
Serrano dirigió Arriba durante algún tiempo, luego escribió en muchos otros periódicos, y aparte de escribir numerosos guiones y grandes novelas. Y Paco Umbral, en su libro de memorias, en su libro de recuerdos de personajes y novelistas, habla muy bien de Rafael García Serrano. Dice que apenas le conoció personalmente, pero que valora extraordinariamente su obra y además su valor de estar siempre con sus ideas. Y además dice una frase, siempre estaba cara al sol que menos calienta. Porque él fue falangista, se mantuvo fiel siempre, hacía unas novelas extraordinarias, pero nunca se arrimó a ninguno de los poderes, sino que vivía con sus ideas y de una manera absolutamente coherente.
Yo me encontré un libro suyo en una papelería y le dije al hombre de comprarlo por tener un poco de idea de lo que era la Generación Azul con por ejemplo, Fossá. Pues digo, voy a comprar esta de Serrano, y me la regaló el dueño de la papelería. Y me dijo, léetelo a ver si te gusta. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de conocer un autor que a lo mejor actualmente es más difícil de encontrar a través de precisamente una papelería, cosa bastante bastante curiosa. Y luego, en cuanto a la censura, ¿fue muy restrictiva? ¿Hubo mucho cine de propaganda? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado después de tu estudio?
Sí, el cine de propaganda fue bastante escaso. Realmente películas oficiales como tal solamente hubo dos, Raza de José Luis de Heredia, que fue un éxito, y Alba de América de Juan de Orduña, que lo fue menos, porque el resto de las películas, aunque en su momento en los años 40 se debatió en los ámbitos culturales que se tenía que dirigir un poco más el cine, luego no fue así, y los modelos eran los modelos norteamericanos, el cine clásico de Hollywood, de tal manera que lo que es el cine sobre películas de la guerra civil es muy escaso, y además siempre con un cierto nivel donde, vale, estaban claros los buenos y los menos buenos, pero no se atacaba de esa manera tan brutal, al contrario, siempre se intenta buscar una reconciliación. Y luego la censura, aunque como escribiera el gran Félix Martialá, el gran escritor de cine, pues fue mostrenca y ridícula en muchos de los aspectos, pero en aspectos episódicos, en aspectos anecdóticos. Realmente la censura como tal no era muy diferente del Código Hays. Es verdad que el Código Hays no era oficial, no era gubernamental, sí, pero como lo firmaban todas las productoras, es casi imposible sacar una película y estrenarla en cines de buena difusión si no tenía el sello del código. Y en España, pues lo mismo. Y claro, la censura siempre es negativa. Hoy en día hay otro tipo de censura tremenda donde te aíslan en un lugar y te hacen creer que tienes libertad, pero como digas algo políticamente incorrecto y ese algo se puede escuchar, te machacan. Pero a pesar de eso, se da la paradoja de que cualquier cinéfilo sabe que en los años 30, 40 y 50, la generación de John Ford, de Jim Vítor, de Philip DeMille, sí, de Hitchcock, de Fritz Lang, de Anthony Mann, de Howard Hawks, todos ellos estuvieron con la vigencia del Código Hays, o sea que no era tan cercenador del talento, al contrario, y el cine español pues fue parecido, y además en el cine español hay muchas excepciones. Yo en el libro hablo de que como la calidad de muy buenas películas de Rafael Gil, de Sáenz de Heredia, de Novak, de Nieves Conde, es tan grande, pues claro, sí, no lo pueden negar, aparte de ver películas de Bardem o películas de El Verdugo o Calle Mayor, entonces siempre habrán de excepciones. Y claro, yo reflexiono, es imposible que haya tantas excepciones, lo que pasa es que sí que se podían hacer muchas cosas, mucho más de lo que se ha querido contar. Por eso el cine español tiene una gran variedad, hay una serie de grandes directores, o Luis Buñuel se permite venir aquí para hacer Viridiana y Tristana, Berlanga y Bardem y Saura en sus películas, y luego como una anécdota también un poco que llamará la atención de las memorias de Mariano Zores, ya referido a los años 60, dice que él, que siempre tuvo esa vena popular, dice, a mí en mi cine siempre la han despreciado las administraciones públicas, las administraciones oficiales, y dice Mariano Zores, escribe en su libro, en los años 60 en España, para ser protegido oficialmente tenías que ser de izquierdas, y yo no era de nada. Y ahora en la democracia pasa lo mismo, y claro, yo sigo siendo de nada. Y eso que está dicho en ese tono gracioso que tiene este gran rey de la comedia, que es Mariano Zores, pues tiene su parte de verdad, porque el nuevo cine español de los años 60, que preconizó García Escudero con Fraga en el Ministerio, trataba de impulsar pues un cine español parecido a la Nouvelle Vague, al Free Cinema, al neorrealismo, a los movimientos de la vanguardia de entonces. Y es cierto que salieron buenos directores como Mario Camus o Manolo Summers, pero muy poquitos más. Los demás eran directores de una sola película. Y, paradójicamente, o no paradójicamente, pues La ciudad no es para mí, la película de Pedro Lazaga con Sáenz de Heredia, pues dio mucho más dinero que todo el nuevo cine español junto, porque probablemente no tenía esa encarnadura popular que siempre ha tenido el cine español clásico con sus estrellas, como bien reconoció Berlanga, que él en una entrevista recordaba, como cuando venían Amparito Ribelles, Alfredo Mayo o Rafael Durán, pues había ahí arremolinamiento de gente como si fuera una estrella de Hollywood. Y eso, desgraciadamente, se ha perdido un poco, ese glamour y ese contacto, esa conexión y comunicación del público con sus estrellas. Porque ese cine no estaba politizado, ni se despreciaba a nadie. Se admiraba a gente como Paco Rabal o Fernando Rey.
Sí, y con respecto a Alba de América, ¿qué hablaba? Esa es la película que hablaba del descubrimiento de América.
Sí, esa película sí es cierto, que lo patrocinó el Consejo de Hispanidad, porque hubo una película americana, que es bastante floja, por cierto, Cristóbal Colón con Frederick March, donde aparece una visión negativa de España. Y más que la película, que ya digo, es bastante vulgar y no tuvo demasiado éxito, sí que había una escena, solamente una escena particularmente ofensiva, porque vemos a Cristóbal Colón abofeteando ahí con desprecio a la reina Isabel la Católica, algo que era absolutamente falso históricamente. Entonces, esto ofendió mucho y fue la idea de hacer esa película. Pero la película tiene su intrahistoria. La hizo Juan de Orduña, que era un gran director, y tuvo el máxima calificación de interés nacional. Pero José María García Escudero, que entonces era su primera etapa como director de cine, quería promocionar Surcos, que es esa película de James Conde que aparece en todas las historias del cine, una película realista, muy crítica, de un ambiente social tremendo, y al final le costó el puesto a García Escudero porque no pudo quitar a Alba de América el interés nacional, pero él se lo dio a Surcos y Surcos se mantuvo, de tal manera que las dos películas tuvieron interés nacional.
Sí, sí.
Así que se integraban ambas tendencias. Al contrario que Raza, que sí que tuvo éxito comercial, pues Alba de América pues no tuvo ese gran éxito comercial a pesar de todos los apoyos oficiales que tuvo. Y
pero la película es bastante entretenida.
Por ejemplo, Locura de Amor, que es una película grandiosa de Juan de Orduña, absolutamente popular.
Sí, sí, pero la película Alba de América habla del descubrimiento, pero a mí me pareció entretenida. Yo te lo cuento con los ojos de un niño de 9 años.
Sí, sí, no, no, sí.
Que la vi, sí.
Sí, sin duda, sí, sí. Además, en el libro trato de ver, aparte de utilizando las críticas de la época, como aciertan al decir que aunque la película tiene muchos valores, una gran fotografía y un Antonio Vilar espléndido como Cristóbal Colón, pero tiene, al ser un guión oficial, tenía que meter determinadas escenas históricas que coartan un poco la libertad creativa de la película, mientras que Locura de Amor, aún siendo también una película histórica sobre Juana la Loca, Felipe el Hermoso, Carlos V, pues ahí es un melodrama desatado, donde Juan de Orduña pues da rienda suelta a todas sus obsesiones artísticas, pero es una película más viva. Aquí, sin embargo, está un pelín constreñida, por eso, aunque se pueda admirar, también es cierto que comparada con, aunque fue una superproducción para España, pero claro, si la comparas con las películas norteamericanas y se queda un poco corta, nunca salen las tres carabelas porque no había presupuesto para las tres. Ahí sí que se nota la diferencia, pues no sé, Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille, que se estrenaba el año 50, solo un año antes, pues claro, comparado con el presupuesto de Alba de América, ahí se nota demasiado que estaba por encima de sus posibilidades, pero por supuesto que es una película disfrutable, sin duda.
Sí, el cineasta estrella, a mi juicio, uno de ellos por lo menos, es en Rafael Gil, con películas de intriga como El Clavo, y leyendo un libro sobre el Quijote, me extrañó lo mal que pusieron precisamente a la película Quijote de Rafael Gil, cuando es una auténtica joya. Su hijo ha contado en alguna ocasión que se leyó el libro un montón de veces y que está súper bien detallado todo lo que se cuenta y muy bien resumido, y en cambio aquí decían que la persona que había hecho la película no se había leído el libro, cosa que resulta bastante chocante, cuando yo la mejor interpretación y la mejor visión que he tenido del Quijote y con la que casi me he enamorado del Quijote ha sido viendo precisamente esta película de Rafael Gil. ¿Qué nos puede decir de alguna de sus películas?
Sí, desde luego, y además con Don Quijote de la Mancha, no recuerdo ahora quién escribió esa crítica, aunque sí que la he leído, pero demuestra su ignorancia y su mala fe, puesto que Don Quijote de la Mancha, cada uno de los diálogos 100% están sacados de los escritos originales del Quijote de Cervantes, algo que Rafael Gil estaba orgulloso de ello, y la película, pues una película de culto en Estados Unidos, está depositada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una de las poquísimas películas españolas que está allí depositada, y es una película extraordinaria. Rafael Gil, pues entre sus diversas etapas, desde El fantasma y Doña Juanita, un maravilloso melodrama, Huella de luz, llegando a Camarote de lujo, otra película sobre la inmigración que sorprendería al público actual, o Verde doncella, que es un precedente que luego copiaría Adrián Lin cuando hizo la película de Atracción fatal, donde la otra que hace con Robert Redford y que habla de ese millonario que está repartiendo el dinero y que le dice a una mujer que le da $1,000,000, aquí es $1,000,000, y se acuesta con ella. Claro, Verde doncella es una proposición indecente, es mucho superior a una proposición indecente, porque el personaje es mucho más cáustico, es Antonio Garisa, no es Robert Redford, que parece que dice, no, Robert Redford me propone pasar una noche, aunque me dé dinero, pueden pensar algunas personas, pues me parece muy bien, sin embargo, aquí es Antonio Garisa. Y luego Rafael Gil, pues tiene las películas religiosas, hemos hablado de La Señora de Fátima, también La Guerra de Dios.
Y la fe, ¿no?
Realmente es uno de los directores más importantes del cine español, junto con Sander Eyre, Edgar Neville, Arnaldo Bagda o Berlanga.
¿Y por qué hay que ver, por ejemplo, La Guerra de Dios? Que a mí me encantó esa película, me pareció sorprendentemente buena, y yo creo que Rafael Gil podría estar perfectamente en Hollywood.
Sí, de hecho, cuando Rafael Gilijo, buen amigo mío, cuando estuvo en la presentación del libro, la primera presentación, que fue hace unos días, el cine español en la era de Franco, pues sí, comentaba como una de las anécdotas que cuando la Paramount se establece, quiere establecer una sucursal en España para producir y distribuir películas españolas, pues llega ya la administración y le recomiendan a algunos directores, pero la Paramount dice, no me recomendéis ninguno tal, yo ya sé a quién quiero a Rafael Gil. Por eso Rafael Gil, con su productora, la Coral Productions, pues hace un montón de películas en los años 60, unas las dirige personalmente Gil, como La duda o Nada menos que tuvo un hombre, sí, y muchas películas que alternaba adaptaciones literarias con películas más comerciales, y además distribuye otro tipo de películas que también tienen un notable éxito. Rafael Gil sería ese director clásico de Hollywood que hace muchas películas, porque su filmografía es muy amplia, que es capaz de lograr un gran éxito comercial con El clavo en el año 44 y con El tercer año resucitó en el año 78, sí, 34 años después, dos generaciones diferentes, y es probablemente el cineasta más parecido a lo que entendemos como un clásico de Hollywood. Alguien que además amaba el cine, a Kim Vidor, a Frank Borzage, a Frank Capra, a John Ford, y desde luego uno de los grandes con los directores que antes he citado.
Sí, a mí me gusta esa época religiosa. Creo que hay una película que se llama La Fe, no recuerdo bien si es esa también. Y luego
La Fe
también
del año 47, ¿sí?
Sí, a mí esa película me pareció de lo mejorcito que se ha podido hacer. Y luego me ha llamado la atención lo premonitorias que han sido todas las relacionadas con Vizcaíno Casa, que nadie duda que tuviese vínculo con el franquismo, pero lo que ha ido ocurriendo últimamente en la política actual parece que lo reflejaban bien esas películas de hace 40 años.
Sí, además El tercer año resucitó fue un gran éxito, pero Hijos de papá también, pero después Las autos no suyas, que es la película que refleja de una manera pues pintoresca pero tremendamente satírica cómo se reúnen ahí varios diputados hablando cada uno en su idioma, en gallego, en catalán,
sí.
Y no se entiende en el momento que uno le dice que más Antonio Gares, oye, pues hablamos en español, que sé que hablamos todos y nos dejamos de tonterías. Y es una película que ahí sí está basada muy literalmente la novela de Vizcaíno Casas, que era un escritor muy popular y que vinculaciones políticas no tenía ninguna, tenía sus ideas personales, sí, pero no tenía vinculación con la administración, era un abogado laboralista bastante prestigioso. Es verdad que estas películas son después del 75, con lo cual, aunque yo las cito de pasada, forman parte de lo que sería el tono general del libro, puesto que ya no son de la era de Franco, pero son películas sociológicamente importantes y además muy notables y muy divertidas. Juan Manuel de Prada pues ha reivindicado tanto Hijos de papá como Las autos no suyas como una película que se adelanta a su tiempo y que hoy la ves y dices, este señor Vizcaíno Casas y Gil es que están mostrando y riéndose de cosas que después se están haciendo cuando se contratan traductores para en el mismo país para que dos personas, un montón de personas que hablan el mismo idioma, se gasten dinero para contratar unos traductores que hablan en los idiomas que solamente habla cada uno de ellos en su parcela o en su vida privada, cosa que es patética.
Sí, luego no podía faltar en esta entrevista Sáez de Heredia, que tiene algunas obras maestras como Historia de la radio, La verbena de la paloma, lo que tú has contado de Paco Martínez Soria, que para mí es uno de los mejores actores de la historia, o por ejemplo El proceso a Jesús, que yo creo que se ha llegado a utilizar incluso para catequesis, para hacer debates sobre el sufrimiento de Jesús en la cruz, sobre si esta persona, pues el Hijo de Dios, tuvo un juicio justo. Y luego también llama mucho la atención, claro, lógicamente por sus convicciones políticas, raza, que el guión se le atribuye a Franco, ¿no? Y
sí, le escribió Franco, ¿no? Él le escribió la novela guión. Y El proceso a Jesús es una película extraordinaria, una obra de teatro de Diego Fabri, fabuloso José María Rodero, y es una película que yo he visto en un montón de ocasiones, no solamente por su contenido, sino además por el desfile de grandísimas interpretaciones. Sáez de Heredia además trabajó habitualmente con uno de los grandes guionistas del cine español, Carlos Blanco, cuya viuda Lola López pues también ha estado presente en la segunda presentación del libro. Y ahí recordamos desde Los peces rojos de José Antonio Nieves Conde hasta Don Juan o Los ojos de Hans Weyland de Sáez de Heredia, que muestran esa extraordinaria caligrafía literaria y cinematográfica que tenía Carlos Blanco.
¿Y qué nos puede decir de Historia de la radio y de la famosa escena que se parece a una película posterior en la que también hay una escena relacionada con Woody Allen?
Sí, ¿no? Que efectivamente alguien la debió ver porque es la misma, y eso es mucha casualidad, lo mismo con Una proposición indecente o Verde doncella, teniendo en cuenta además que esas películas como Verde doncella, que citábamos antes, estaban distribuidas por la Paramount, aunque no se estrenasen en los cines americanos, pero tenían una cierta distribución, pues no es nada de extrañar que les llegara. También Verde doncella era una obra de teatro de Emilio Romero, y Historia de la radio es uno de los grandes clásicos del cine español, a la altura de las mejores películas de Nino, de Bienvenido Mr. Marshall. Por lo tanto, seguramente que la vieron y de ahí sacaron esa escena. Eso a Sanderina le enorgullecía, aunque siempre comentaba, hombre, me podían haber citado en algún momento, haber dicho que está inspirado, porque cuando se copia se puede dar un homenaje y no pasa nada. Sí, hay escenas que los maestros se han copiado a sí mismos, porque eso de copiar es relativo. Uno, si es un genio del cine, pues puede hacer escenas parecidas, pero las hace personales y en todo caso puede reconocer perfectamente que esa escena se inspiró, pues no sé, en Murnau, en Foro o en Lang, o cuando se abre y hiciera las puertas de Centauro del Desierto, pues hubo un vértigo, pues uno decía, yo hago un homenaje consciente a esa película, no trato de apropiármela y hacer pasar, aprovechando que el público no se acuerde o no haya visto esas películas, como si esa escena me lo hubiera inventado yo. Una gran película, sin duda, Historia de la Radio.
Si nos enfundamos el traje de detective con gabardina, gafas de sol y un sombrero de ala ancha, pues nos podemos encontrar grandes películas de intriga de nuestro cine, como fue sin duda El cebo de Ladislao Bagda, que no sé si se consideró español. ¿Nos puede decir cuáles son las claves y por qué hay que ver esta película del cebo?
Bueno, El cebo es otra de las grandísimas películas de un director que poco antes había hecho Mi tío Jacinto, otra película que aparece la crítica social, la pobreza del Madrid de su momento, las triquiñuelas de la gente para salir adelante, que sorprenderá al público actual, y Marcelino Panivino, por supuesto, fue un gigantesco éxito. El cebo es una película extraordinaria que causó miedo en muchas de las personas que la vieron por primera vez y que hoy tiene muchísimos fans, desde Fernando Sabatero, Arturo Pérez Reverte, pues una película también insólita para la época. Y sí que es una película española, es cierto que es una coproducción, y algunos también, esos que aparecen, no quieren dar ningún mérito a la cinematografía hispana, pues dicen, no, es que es una película extranjera, ¿no? No lo es, a partir de que da igual, porque la película se estrenó en España, la Ladislao Bagda, que fue el principal autor, era húngaro, pero estaba nacionalizado español. La película aparece María Rosa Salgado y la película tiene un tercio de producción española, por lo tanto es verdad que ahí no parece tanto española, pero es un texto de Friedrich Dürrenmatt, se desarrolla en Suiza, el protagonista Gerd Fröbe, el que hace de perverso, el asesino y el resto de protagonistas son alemanes o suizos, pero hay participación española. Es una película inquietante, morbosa, es una variación sobre el tema de M, el vampiro de Düsseldorf, sí. La película de Fritz Lang, yo creo que casi la supera, porque Fritz Lang luego hizo películas maravillosas superiores a M, sí. Y en este caso la película es más cercana, es la ves ahí en los ambientes con ese policía que crea ese cebo para atraer al asesino de niñas y sobre todo ese asesino que le ves como una persona débil que casi sientes pena por él. Yo creo que si Truffaut hubiera visto la película, pues hubiera escrito lo mismo que cuando escribió de Orson Welles y Seth de Mal con Charlton Heston, diciendo que Orson Welles era tan fascinante que hacía hasta sentir compasión por ese policía perverso y corrupto que ponía pruebas falsas, pero que hacía sentir compasión por él. Casi eso es lo mismo que se siente cuando se ve al protagonista asesino de esta maravillosa película que es El cebo.
Bueno, ya casi para ir terminando, hablas de la doble B, Berlanga, Bardem, y con respecto a Berlanga, todos sabemos que Berlanga es un maestro, que está en la portada de tu libro, pero te queríamos preguntar sobre Bardem, porque precisamente las dos mejores películas, que son Historia de una bicicleta, ¿no?, y La calle mayor, precisamente fueron en su época franquista, en tiempo de Franco, y en cambio, Bardem, habiendo sido un supuesto opositor al régimen y habiendo estado perseguido, me llama la atención que después resulta paradójico que hubiese hecho pocas películas importantes y en cambio sus mejores trabajos parece que están en la época más clásica. No,
claramente, Calle Mayor y Muerte de un ciclista, que además eran películas calificadas de interés nacional.
Eso, Muerte de un ciclista.
Hay una anécdota de Emilio Romero, el gran periodista, que dice que el régimen ya no puede hacer más por Juan Antonio Bardem porque no puede darle premios en el extranjero. Aquí se le premió completamente. Pero además hay otra tercera película, igual de buena que ellas, aunque menos conocida, que es Nunca pasa nada, otra película con una crítica de la sociedad cerrada del momento, una película muy crítica con lo
es
que
verdad,
podía
sí.
hacer el régimen, pero que sí. se hace en España, con actores españoles y una película sobre ese mundo cerrado de la ciudad. Yo creo que casi que a mí me gusta todavía más que Muerte de un ciclista, igual que Calle Mayor, es una gran película. Bardem es uno de los grandes directores españoles, pero es cierto que curiosa y paradójicamente, después de 1975, pues su obra decae. Eso ha pasado en otras muchas ocasiones, que también se decía, es que la censura a Berlanga, que en esto es muy mordaz, muy satírico y políticamente incorrecto, pues claro, decía, es que cuando estaba la censura tenía la excusa de decir, es que tengo muy buenas ideas y no me las dejan hacer, pero una vez que se quita, ves que a lo mejor te has quedado sin nada. Sin embargo, Berlanga, aunque hizo El verdugo, Bienvenido a Mr. Marshall, Plácido, obras maestras, luego las siguió haciendo también después, porque La escopeta nacional, la trilogía, o Todos a la cárcel, ese espejo hipercrítico de la España de la Transición, son películas que demuestran la inmensa capacidad de Berlanga para hacer obras maestras antes y después críticas en todas las historias políticas y en todos los regímenes políticos y con todos los sistemas.
Bueno, como sabemos que están mal de tiempo, si te parece, terminamos ya con la última pregunta. Me gustaría que nos diese brevemente tu opinión de la película de Alfonso, de donde va Alfonso XII, de Luis César Amadori, y el trabajo de Isasi Sasmendi en esa película que se llama Estambul 65, en la que nos encontramos con un actor alemán, Horst Buchholz, recordado por una película de Billy Wilder, 1-2-3.
Sí, y por Los Siete Magníficos, que también era uno de los siete, Horst Buchholz, Antoni Sassi.
Sí, verdad.
Es el gran cineasta, director de aventuras, películas que no parecían españolas, ahí está Un verano para matar también, y son películas muy interesantes y que además abren un camino completamente distinto, porque ese cine no era el habitual que se hacía en España, porque lo utilizaba una factura americana para venderla fuera, y además a veces utilizaba actores, Karl Malden aparece en Un verano para matar, y son películas más notables. Luego hizo un documental con Rafael, que fue una película maldita, pero que también tiene un extraordinario interés sobre el gran artista español, y es un grande de ese cine de aventuras que a veces no ha sido bien tratado por ser un cine de género, igual que el cine de terror con el gran Paul Nachi,
sí,
que son películas también para reivindicar. Y en cuanto a dónde va a ser Alfonso XII, aparte de su grandísimo éxito comercial, pues una película que cautivó al público con Vicente Parra y Paquita Rico, que bien puede tener un tono como de fotonovela rosa al estilo de Sisi, las películas de Sisi que triunfaban en aquellos momentos, pero es una película que aparte de servir a la causa monárquica de entonces, que era muy minoritaria, y eso se sabía en aquel momento, pues se hacía para presentar de manera muy simpática y muy atractiva a los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de los que pretenden volver al trono de España, de la familia de los Borbones. Es una película notable, muy embellecido en su argumento, con esa historia de amor basada en los romances, Donde vas Alfonso XII, que luego tuvo su continuidad con Donde vas triste de ti, una película extraordinaria.
Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, no te queremos entretener y nos ha encantado tu libro, pues ambientado, que de alguna manera pues recoge toda la historia de España y sobre todo la historia de nuestro cine clásico, que es una auténtica maravilla, que hay un montón de perlas. Y si te parece, si te despides nombrando simplemente una película, una rareza que debamos de ver que no hayas comentado todavía.
Tenemos El salario del crimen, una película de Julio Butch con Arturo Fernández y Pepe Bódalo. Es un cine negro español extraordinario. Es una película que tiene una gran influencia de Perdición, por ejemplo, una película de Billy Wilder, que se entronca dentro de los que son los clásicos del cine negro, Al borde del peligro, con Jean Tierney y Dan Andrews. También es una película que la estás viendo y es que tiene un argumento parecido con Arturo Fernández extraordinario. Esa y Los ojos perdidos, como he dicho antes, pues son dos joyas, dos rarezas que se pueden descubrir. También Nada, la película de Edgar Neville sobre la novela de Carmen Laforet, una novela que ganó el premio Nadal y que enseguida se lleva al cine, que también tiene un argumento complicado. La sirena negra, que sobre un texto de Emilia Pardo Bazán, yo diría que los que puedan leer el libro que se van a sorprender de la cantidad de películas y de joyas extrañas. El inquilino de Nieves Conde, tantas películas por descubrir que le van a mostrar un panorama del cine español en esta época que poco tiene que ver con las caricaturas que algunos han querido escribir y concluir sobre él.
Bueno, Fernando Alonso de Barahona, nos ha encantado tu libro de SN Editores, El cine español en la era de Franco, 1939-1975. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.